en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa, Butaca 33. Estimados amigos y amigas, hoy tenemos la presencia en nuestros estudios del maestro Jorge Luis Hurtado Reyes, Tilichito Benborush, como es muy conocido, en el medio teatral, artístico y cultural de Sinaloa y de México. Él, quien es director de Artes Visuales de la Coordinación General de Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa, está con nosotros a propósito de la gran celebración navideña de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que particularmente con una exposición, una amplia exposición de nacimientos, pesebres, ambientaciones alusivas a estas fiestas, se monta año tras año, de manera tradicional, en la Casa de la Cultura Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros. Por ello, nos es muy grato recibirlo y conversar acerca de esta tradición universitaria que es también tradición de la comunidad de nuestra alma mater y del pueblo de Sinaloa. Bienvenido, Jorge Luis.
Ulises Cisneros, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y pues decimos que estamos aquí para platicar un poquito sobre la Navidad y los nacimientos.
Esta es una tradición que particularmente tú iniciaste en la universidad. Sí. Cuéntanos cómo fue, en qué año empezaste, qué hiciste para lograr convencer a tanta gente de la pertinencia de montar estos nacimientos y pesebres.
Mira, lo primero que tiene que ver fue con una anécdota. Resulta que yo estuve en Nicaragua.
Sí.
Yo fui a Nicaragua a trabajar para huérfanos de guerra, mutilados de guerra, campos de refugiados y todo lo demás con el Ejército Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua.
Sí.
Pero, o sea, ellos me invitaron, yo no iba a guerrear ni a
no
nada.
No ibas con la carrillera,
no,
y el fusil.
Yo iba
en la
como
mano.
Tilichito Benborush. Y entonces mi idea.
Tu gran personaje.
Sí,
como
sí, sí. Mi personaje Tilichito iba para allá porque siempre yo veía el asunto de estar con los niños que más sufrían, estar en su momento, en su lugar y estar con ellos. Entonces me tocó estar con ellos precisamente todo lo que fue octubre, noviembre, diciembre y enero.
¿De qué año?
4 meses, 1988.
Sí.
1988. Entonces, resulta que cuando estuve allá, me di cuenta de algo mucho, muy especial. Los combates eran muy fuertes, pero a partir del 3 de diciembre se declara una huelga, una tregua.
Sí.
De todos para todos. Y entonces, en la ciudad de Managua, la capital de Nicaragua, Managua, Masaya, Estelí y todos los demás pueblos, se calmó el combate. Y empezaron a instalar algunos de algunos lugares como tipo nacimientos. Y en esos nacimientos se acercaba toda la gente y daban nacatamales, daban atoles, daban todo ese tipo de cosas en convivencia. Y se olvidaba que existían soldados y existían guerrilleros. Se olvidaba que había enemigos y se hacía una fraternidad. Me llamó mucho la atención porque también desde muy chico en mi casa me enseñaron un poquito eso. Yo viví en Querétaro cuando era niño.
Sí.
Y en Querétaro las costumbres de las posadas.
Aunque tú eres sinaloense, ¿qué
sí,
decir?
Sí, yo nací aquí, pero me fui a los 3 años de aquí en Culiacán. Y a los 3 años nos fuimos a vivir un tiempo a Querétaro. Viví hasta los 9 años y nos regresamos otra vez. Entonces, ahí la costumbre de la Navidad era mucho más fuerte en todas las iglesias, en todas las parroquias, en todos los lugares era más fuerte. Y veía y me llamaba mucho la atención, pero me llamaba mucho la atención por ese colorido, pero la magia de la amistad, de la solidaridad. Entonces yo siempre dije, cuando yo sea grande voy a hacer eso. Y nunca se me ha olvidado, por eso también lo tengo como un homenaje. Mi padre iba al cerro, y estamos hablando del cerro, el monte, aquí donde está el Canal 3. Ahí, todo eso era cerro. Sí. Iba y cortaba un barejón, y lo llenaba mi papá, lo llenaba de algodón, y lo ponía en la casa, y ponía cosas...
Esferas,
adornos navideños. Sí, todo lo
yo
que...
recuerdo que todo el mundo teníamos en Culiacán esa costumbre, allá por los años 60, venía sí. de mucho más atrás. Había quienes agarrábamos esos barejones, y los pintábamos de plata.
Sí.
A mí
sí.
me tocó hacerlo, por eso te lo digo, y le poníamos las borlas de algodón para simular que era la nieve. Una nieve que muy rara vez cae en Culiacán.
Ah, claro, ¿no? Pero, y de alguna manera todo eso se fue involucrando en mí, pero cuando yo en Nicaragua vi esto de lo del nacimiento, yo dije, es que esto tiene una fuerza muy especial, pero, ojo.
La fuerza de la conciliación.
Sí, de la paz.
De la paz.
Así es. Entonces dije, bueno, lo voy a llegar a hacer allá. Llego, nuevamente regreso para acá y lo quiero hacer en la Galería Frida Kahlo de la UAS, que estaba en el kiosco de la Plaza de los Rosales. ¿Te acuerdas?
Sí, el platíbolo.
El platíbolo o el pastel.
Que estaba, o el pastel.
O el pastel, ¿no?
Era una cosa, era una defecio, como decía Miguel Tamayo.
Sí. Entonces, cerramos toda, era circular, cerramos todas las ventanas y nos pusimos a hacer el nacimiento. Jesús Mendoza, el Churros, Juan Mendoza, el Giovanni Pericoli, Juan Trujillo Álvarez, Jesús Alberto Guzmán Verdugo,
pura vagancia,
Armando González Armienta González, y nos pusimos a hacerlo todo, hicimos incluso todas las figuras, hicimos todos los personajes, y más o menos como de unos 50 de altura todos, más o menos, y nos pusimos a hacerlo en papel maché, estructuras de alambre, aquello, lo otro, y lo hicimos, y quedó precioso.
¿Y?
Pero la universidad no nos dejó inaugurarlo.
¿Quiénes estaban ahí?
Estaba, que en paz descanse, Audómar Ahumada Quintero, de rector.
Partido Comunista Mexicano.
Del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Entonces, dijeron que no.
¿Por qué?
Porque la religión era el opio del pueblo. Y eso era una alusión contra los principios revolucionarios de la Universidad Autónoma Nacional. Y no me dejaron. Entonces, y le digo...
Ay, que sí, como diría el Quijote, no es con la iglesia hemos topado, sino con el comunismo hemos topado, Sancho. Sí.
Y entonces nos topamos con el comunismo, con eso, y nos quedamos así.
Viniendo de allá de Managua, perdón.
Sí, pero, y yo les comenté eso precisamente, oyes, pero que son los sandinistas, el ejército sandinista de liberación nacional que tienen, no, allá son otros, pero aquí no. Y dijimos nosotros, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a platicar. Y dijimos, bueno, pues vamos llevándonos a la catedral, ya lo tenemos listo, ya tenemos listo. Y vamos a la catedral a pedir permiso.
¿Y?
Y nos dicen que no.
¿Por qué?
Porque nosotros éramos comunistas. ¿Y qué tenían que ver los comunistas con la iglesia?
Ni con Dios ni con el diablo.
Nada de eso, ¿no? Entonces, pero hablamos con un sacerdote que era el director de la casa, de hogar de la iglesia católica. Y hablamos con él. Sí. Entonces hablamos con él, habló con el señor obispo, Luis Antonio Rojas Mena, habló con él, le dijo, él nos mandó gente a verificar, les encantó, y nos dijeron, sí, ¿qué necesitan? ¿Cuánto necesitan? ¿Cómo está?
Si los comunistas no lo quieren, los ponemos en el atrio de la catedral.
Claro.
Y eso fue.
Y así fue, y lo pusimos en el atrio de catedral. Entonces, fue un boom, porque no se había hecho nunca algo así aquí. Y fue un boom y se tomó fotografía a la gente como no tienes una idea.
¿Fue en el atrio o adentro?
Afuera, en el atrio, la pura parte. Entonces, si tú ves así enfrente, hacia el lado derecho.
Oye, está buena la anécdota. Gracias a un comunista como el Tilichito, porque se puso por primera vez un nacimiento en el atrio,
sí,
de catedral.
Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Y entonces el padre que nos había negado, porque éramos comunistas, después nos daba chocolatito.
Ay, pues cómo, no, ni modo de ir en contra de la autoridad y la orden del señor obispo.
Y fue maravilloso.
Son igualitos, diría por allá.
Pero quiero decirte una cosa, Ulises. Aquí, a mí lo que me llamó mucho la atención es que al final de cuentas esto se hizo precisamente lo que yo buscaba. Desde esa afinidad de la gente, del padre, de salir cada rato, salía el padre, salía la gente de la iglesia, las monjitas y todo lo demás, salían y de alguna manera eso se hacía algo efusivo. Luego llegaba la gente, no con teléfonos, con cámaras, porque en ese entonces no había
todavía era de puro flash, sí, así, de aquellas, sí, Kodak,
Instantáneas. Entonces, y la gente salía y se ponía
encandilado.
Mira, nosotros nos quedábamos encantados. Y nosotros decíamos, ¿va a venir la gente en el transcurso del día?
Sí.
No. Después que empezaba a caer la tarde para verlo con la iluminación. Ay, era cuando llegaba la gente.
Más bonito.
Y se pusieron, entonces se pusieron ahí como unas 10, 15 señoras que vendían atolito de pinole, gorditas y
eso.
Todo eso
es lo bonito, para claro. Esas son las tradiciones.
Claro, y entonces se hacía un jolgorio mucho, muy especial y a mí eso me gustó mucho. Pero quiero decirte algo muy curioso. Desde que yo lo hice la primera vez, ajá, todos los años, en punto de las 12 de noche del 24, vamos y ponemos al niño Dios.
¿Con letanías?
Sí, 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 podemos, si podemos lo hacemos, si no con algún pensamiento, alguna oración. Siempre invitamos a 2, 3 niños que sean los que depositen al niño Dios.
Hay un acto de oración, no precisamente religioso, sino simplemente humanista.
Humanista, espiritual, nada más. Claro. Y lo hacemos. El que nos acompaña mucho es don Armando Curoda. Sí. Él le gusta mucho ir con nosotros y estar ahí.
Qué bien.
Entonces, lleva a su familia.
Por eso se explica el desfile navideño de Curoda.
Sí, así es, así es. Porque él tiene mucho espíritu de eso. Yo no he conocido a alguien así tan, tan fuerte como don Armando Curoda, que tiene un amor por las tradiciones, por las culturas, pero por el respeto, porque trabajan mucho sus culturas japonesas, pero, claro, pero las mexicanas. Las
el adora. Sentido del respeto en Japón es extraordinario. Si este aplicado en México, que siempre ha sido también en muchas comunidades, sería fabuloso todavía si las nuevas generaciones lo profesan.
Así es.
El respeto como un valor intrínseco del trato, de la relación entre las personas.
Mira, Ulises, ahora que estuvimos nosotros en este asunto de la pandemia,
ajá,
no dejé de hacer el nacimiento.
Sí, me consta.
Y me decía la gente, oye, pero mira que... De todos modos estoy yo solo, ni modo que yo me infecte yo solo.
Claro.
Y me ponía a hacerlo y lo hacía un poquito con antes más tiempo para poder alcanzar. Ahorita ya estoy trabajando con él. Ahorita bueno, estoy trabajando.
En la Casa de la Cultura.
En la Casa de la Cultura. Estamos trabajando, estamos haciendo, estamos construyendo nuevas piezas, nuevas formas, nuevas todas, ¿no? Nada más que este año no es afuera, es adentro, pero con puertas abiertas. Por aquello de la crisis, de la violencia y todo lo demás,
no,
que vaya a ser.
Sácalo afuera, que respeten también.
Ojalá. Bueno.
Que respeten, que eso es lo importante.
Pero lo que yo quiero decirte, Ulises, es que siempre, 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 nosotros dejamos la cena, la convivencia, los regalos y todo lo demás, y vamos toda la familia y otros amigos que se juntan a depositar al niño Dios. Y lo depositamos 2, 3 minutos antes de las 12, tiempo de Culiacán. Lo ponemos, lo depositamos con los niños y como tú decías, desde una serie de frases, de pensamientos, todo lo positivo que pudiéramos hacer para construirlo a toda la ciudad. Y entonces, y siempre lo hicimos así y siempre lo seguiremos haciendo así.
Fíjate que en Culiacán muy pocas personas se dedicaban públicamente a exponer sus nacimientos, pero es muy común encontrar tanto en el centro como en las colonias populares que diversas familias montan un pesebre o un nacimiento para el gozo del barrio. Por ejemplo, bueno, voy a recordar años atrás, la casa de los Hernández Monje, donde doña Silvina Monje de Hernández, que estaba por la calle Hidalgo a un costado de Catedral, montaba un nacimiento monumental en el vestíbulo de su casa. Luego Miguel Tamayo, que él también montaba un nacimiento, pero también una villa navideña a partir del 25 y hasta el 6 de enero. Pero también tenemos la cenaduría del nacimiento.
Claro.
Por la calle de Quilotencal,
claro,
en la colonia Las Quintas. Y en la colonia Ejidal, por ejemplo, hay varias familias que tienen esta costumbre. Ya no se diga los que viven en el barrio de la Santa Cruz, de la parroquia
sí,
de la Santa Cruz.
Pero fíjate, me acuerdo de esto. Por ejemplo, hablas de Miguel Tamayo. Miguel Tamayo hacía su villa en su casa, pero hacía el nacimiento al interior de la Casa de la Cultura.
También.
Pero aparte coordinaba el nacimiento del Hotel Ejecutivo, en aquel entonces.
Exacto.
Hotel Ejecutivo, allá dentro del Hotel Ejecutivo. Entonces sí, ha habido muchas familias que precisamente han trabajado mucho de eso. Hay otra cosa que, por ejemplo, que me llama mucho la atención. ¿Te acuerdas la casa de Santa Claus que estaba a un lado del Parque Constitución? De la señora Oli.
Ah, de Oli de Reyes.
Ella.
Oli Alonso.
Oli Alonso.
Sí, la decoraba. Y ese fue la punta de lanza para que todo mundo se diera lujo.
Mi papá lo hacía.
Con toda la opulencia de las luces, sobre todo en la colonia Las Quintas.
Mi papá, Juan Hurtado Bárcenas.
Es lo que debemos hacer ahora en estas próximas fiestas.
Juan Hurtado Bárcenas era el que le ponía todo, porque era muy amigo del coronel, capitán, al señor Alonso, no me acuerdo cómo se llamó. Sí. Sí, era muy amigo de él, y mi papá era el que le instalaba todas las luces. ¿Te acuerdas de Novedades, de la tienda Novedades?
Claro, de los Batis.
De los Batis. Mi papá era
los aparadores.
Todos los aparadores que siempre los hacía mi papá también. Entonces, de alguna manera tenía que ver con ese asunto, con una retroalimentación que yo había tenido desde niño con mi padre, que era el que hacía todo eso.
Y bueno, la Universidad Autónoma de Sinaloa ya lo hizo, ya prendió, ya encendió su tradicional pino de luces frente al edificio central, que es la sede, hay que decir, tradicional e institucional de nuestra alma mater, que cualquiera puede ir a gozar de este espectáculo, tomarse las fotos porque es indispensable, pero también gozar de las distintas actividades artísticas que se están presentando con motivo de estas fiestas.
Así es, entonces sí los estamos invitando a que nos acompañen a esa parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa que sería la plazuela. Disfruten ustedes esa ambientación especial que se da por Navidad, porque nosotros decimos, si hay alguna fecha, hay dos fechas fundamentales en nuestra historia, como es el Día de Muertos, sí, y como es el
y
Navidad.
Y a ti te encanta también hacer el montaje de los altares de muertos.
Así es. Entonces, si hay festividades que son desde que te atrapan los sentidos, que te atrapa la imaginación, los sueños y todo lo demás, son este tipo. Y sobre todo la Navidad que te ayuda a, con este tipo de cosas, a tener desde reacciones más positivas, a dar más abrazos, más saludos, corajinarte menos, etcétera, etcétera.
Bueno, y ahí hay que decirlo, lo necesitamos, lo requerimos en Culiacán y en Sinaloa, necesitamos la paz, el respeto, el amor, la concordia, la fraternidad, la solidaridad y sobre todo la reconciliación.
Eso es lo más importante. Eso es lo más importante.
¿Por qué? Porque hemos vivido momentos tan difíciles que hoy por hoy es necesario que Culiacán, en conjunto, todos nosotros, sus habitantes, sus ciudadanos, elevemos una gran oración a través de nuestros actos cotidianos por la paz, por la fraternidad y por la concordia.
Mira, Ulises, yo estoy muy de acuerdo contigo por una razón. Porque podemos tener pensamientos diferentes, sí. Podemos tener sueños diferentes, objetivos diferentes, metas diferentes, principios diferentes, pero lo que nunca se debe de perder es el respeto de uno por otros. Entonces, en estas fechas tenemos, sí, que hacer una alianza, un abrazo de todas las instituciones, gobierno, universidad, ayuntamientos, institutos de cultura, institutos culturales,
todos los ciudadanos, todos. Sí, las colonias, sí, sí, populares, las comunidades rurales, las ciudades.
Tenemos que abrazarnos, porque si nosotros nos soltamos, vamos a empezar a caer. Yo un día les decía a unos niños, a mis alumnos, rómpame este picadiente. Y ya los niños lo rompiendo. A ver, ahora rompan dos picadientes. Batallaban tres, batallaban. Ahora les daba un muchecito como de 8 días. Digo, rómpalo. No, nadie pudo. Y le digo, ¿y sabes por qué? Le digo, porque esto es lo que da fuerza. Todos unidos da fuerza. Solos somos fácil de rompernos. Pero si trabajamos todos en un proyecto social en beneficio de nuestra sociedad, creo que eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar. Porque incluso la cercanía nos va a permitir, Ulises, aprender. Por ejemplo, yo aprendo de ti, luego aprendo de aquel y aprendo del otro. Y aprendemos entre todos. Y cosas que yo estaba haciendo quizás un poquito erróneas o equivocadas o que había dejado de hacer, como que de alguna manera me cristaliza mis proyectos para mi ciudad.
Definitivamente. Y bien a bien, el gran motivo que es el de los nacimientos, esta tradición que tú empezaste en el 88, que además se ligó con la que el mismo Miguel Tamayo emprendió en la Casa de la Cultura, con todo lo que la tradición universitaria también se ha extendido a otras ciudades como Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Mazatlán, y en cualquier otro punto de la entidad donde hay una unidad académica o dependencia administrativa de nuestra institución. Porque la comunidad universitaria festeja, como todos, claro, celebra estas fiestas navideñas. Me pregunto, ¿por qué siempre has insistido en el nacimiento tradicional? mexicano?
Mira, porque yo me dejo llevar un poquito más en el asunto de la pastorela.
Sí.
Entonces, mis nacimientos no es otra cosa más que una alegoría de una pastorela yo aprendí de niño. Por eso, porque la aprendí de niño, la pastorela. Cuando te digo, cuando vivía en Querétaro y todo eso, aprendí el asunto de la pastorela y me cuenta 3 o 4 lecciones. Por ejemplo, por un lado, el primero que se debe de poner, el primero que se debe de poner en un nacimiento es el diablo.
¿El diablo?
El diablo. Es el primero que se debe poner.
¿Pero por qué?
Porque es el que va a sembrar la discordia.
Hijo del Mario Morales.
Entonces, el diablo llega porque se entera que viene el nacimiento del niño Dios. Y acuérdate que entre el 8 y 7 de diciembre es cuando se da la anunciación. Y se da también la Inmaculada
el día 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción.
De Concepción de María. Entonces, pero desde el 7 empieza lo que es la anunciación. El arcángel llega a los diferentes rincones a hablar precisamente
de que viene el nacimiento.
Que viene el nacimiento y que van a ser el niño que desde que viene a
Mesías.
Sí, el Mesías. Entonces, el diablo va a ser el que se va a encargar de construir la discordia de todos para que no tengamos concordia. Entonces, si no la tenemos, automáticamente no se da el proceso del nacimiento, porque el nacimiento tiene que ser con toda la afinidad, la solidaridad, el amor, el cariño, el aprecio, el respeto y todo lo demás. Entonces, y el diablo está trabajando por eso es el primero que aparece. No aparece el arcángel, no aparece nadie, no, aparece primero el diablo. El diablo empieza a querer echar a perder todo para que no suceda. Y entonces ahí por eso se da, sí, así llega y le dice a aquel, oye, fíjate, ¿sabes lo que me está diciendo aquel de ti? Fíjate que, y entonces construye esa discordia. Por eso, primero
es que las pastorelas son divertidísimas.
Claro, ¿y en qué pastorelas no hay diablo?
Y diablezas.
Y diablezas, ¿no? Entonces, eso es parte precisamente del nacimiento que hacemos nosotros. Es el legado de una pastorela puesta con figuras. Entonces, lo otro que nunca debe de faltar son los arcángeles y lo que sería las aves, las aves mensajeras, las palomas, eso.
¿Quiénes son los segundos en entrar en escena en la pastorela? ¿Los ángeles?
Los ángeles y las aves.
Las aves.
Sí, esos son. Los terceros vienen siendo los aldeanos, los de la gente de la comunidad.
De la comunidad.
Sí, ahí. Y empiezan a trabajar, a estar trabajando desde algunos perezosos, algunos trabajadores, etcétera, etcétera, pero precisamente porque
Bartolo, el Bartolo,
sí,
Bartolo,
sí, sí,
que
sí.
Siempre estaba de flojo.
Sí, siempre está acostado.
Así es.
Pero
el gallo.
Ahora, y después aparece el gallo y la gallina, que siempre deben de ser porque son parte precisamente de la anunciación.
Sí.
Esos, ¿no? Entonces se van poniendo. Y ya que pusiste todo eso, empiezan todos los borreguitos, empiezan a existir todos los borreguitos.
A balar.
Sí, aquí andar por todo eso. Y ya después está María, José, el burro y la vaca y el pesebre solo, ¿no?
Sí.
El pesebre solo. Y entonces empiezas a adornar. Los Reyes Magos todavía no han llegado.
No, pero tienes la adoración de los pastores.
Sí, así es. Y entonces ya después llegan los Reyes Magos y estos empiezan a ponerse desde un extremo, del extremo derecho, se empiezan a poner y poco a poco se van acercando. Conforme van pasando los días para la Navidad, porque ellos, los de estos llegan ya el 25, los Reyes Magos ya llegan el 25, 26, otro hablan del 27. Entonces, llegan ellos y entonces es cuando ya los acercan.
¿Por qué entonces hasta el 6 de enero celebramos a los Reyes?
Porque es cuando ellos se van, es cuando ellos ya dejan todos sus presentes.
Es cuando parten de nuevos lugares de origen.
Así es. Y entonces el problema está que nosotros no sabemos exactamente, porque recuerda que los Reyes Magos llegan por un lado, llegan por el lado donde está el rey de
Herodes,
Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande, está Herodes Antipas, entonces él le dice, pasen por acá. y díganme dónde está el Rey de Reyes para
ahorita
yo irlo a adorar.
Te vamos a decir, ¿ya?
Y entonces estos salen por otro lugar y entonces esa etapa no queda registrado precisamente. Entonces por eso se pone el 6 de enero cuando fue entregado completamente. Pero no fue entregado el incienso, la mirra y el oro. Fue entregado el respeto de no denunciar dónde estaba el nacimiento de Dios.
Qué bien. ¿Y la estrella?
La estrella es así, también se pone desde el principio, porque la estrella se supone que siempre va guiando a todos. Guía a todos.
Sí,
guía desde los aldeanos, los pastores, los reyes magos, siempre los va guiando, ¿no? Y aquí hay algo muy curioso. Si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando tú pones a María en un nacimiento, a María la pones siempre del lado izquierdo. O sea, que su corazón le esté dando precisamente al niño Dios, a la cabecita del niño Dios, porque te maneja la espiritualidad.
Ah, mira, qué bonito símbolo.
¿Sí? Y por otro lado, por el lado derecho, te ponen a José, que se representa lo material.
Pater putativus.
Sí, claro. Sí, y eso es lo que representa. Entonces, por eso siempre va a ese lado. Siempre pones tú, por ejemplo, a la vaca al lado de María, uh-huh, y al burro al lado de José.
Porque ¿y eso el burro, será por ironía o qué?
No, porque es el que trabaja, pues, o sea, el trabajar lo material, pues, ¿no? Y es el que los traslada, el que los lleva y todo eso, el del peso. Y la vaca por el aliento, que está construyendo aliento.
Y por la leche.
Y por la leche, leche que le va a dar, así es. Porque como María no tiene un nacimiento natural, entonces por lo tanto su cuerpo sigue siendo inmaculado, pero no produce leche, no produce nada. Y está la vaca que viene a resolver ese asunto.
Y preside el ángel.
Así es. Sí, siempre, siempre. Ahí está, precisamente presidiendo con la intención de ver que el nacimiento se ha cumplido.
Son muy bonitas las tradiciones, pero además contárselos esto a los niños como si fuera un cuento. Imagínate una casa donde sus padres les empiezan a contar a los niños de cómo montar el nacimiento, pero cómo es la historia así como nos está relatando. Esto sería formidable. Si me permites, mi estimado Jorge Luis Hurtado, Tilichito, como también te conocemos todos y todo el mundo te dice Tilichito. Si me permites, vamos a ir a un corte de identificación de nuestra emisora y volvemos y seguimos hablando de los nacimientos de esta gran celebración navideña de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Con todo gusto, maestro Ulises.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estimados radioescuchas, estamos conversando con el maestro Jorge Luis Hurtado Reyes, director de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Coordinación General de Extensión Cultural. Estamos conversando sobre los nacimientos de esta gran celebración navideña de nuestra alma mater en Culiacán y en todos los puntos donde la universidad, la UAS, tiene una dependencia administrativa o una unidad académica, es decir, prácticamente en los 20 municipios y en la totalidad del estado de Sinaloa. Estamos hablando de esta gran tradición de instalar los nacimientos, estos nacimientos en la Casa de la Cultura de la Universidad, que es la que lleva el nombre de Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, pero también de cómo se extiende a través de distintas costumbres y tradiciones navideñas, tanto a la Plazuela Rosales como al edificio central y la gran explanada donde está el pino universitario que celebra esta Navidad. Estimado Jorge Luis, nos hablabas de cómo es el proceso de creación y de instalación de un nacimiento hace unos momentos. Y esta es una costumbre que año tras año desarrollas. Tú decías hace unos momentos que en punto casi de las 0 horas o las 12 horas, puesto el meridiano del 24 de diciembre, haces un acto muy, muy íntimo en el que se ofrece un mensaje de paz.
Así es. Mira, esa noche nosotros como familia dejamos todo lo que tenemos que ver como familia y nos vamos a donde está instalado el nacimiento. Ahí nosotros llegamos y
a la Casa de la Cultura
en este caso, y protocolariamente le entregamos a un niño, dos niños, tres niños, dependiendo de los niños, al niño Dios para que ellos lo depositen, porque es el alma más pura que tenemos nosotros. Entonces es una representación precisamente de eso. Y tú te das cuenta de algo muy interesante. Cuando tú les depositas a los niños, al niño Dios, sienten que les has depositado más, el más grande de los tesoros, y no porque te lo digan, sino porque tú percibes, por ejemplo, ese semblante, esa manera de sentirse, de cómo se sienten ellos. Y entonces se instala el niño Dios, pero antes de instalarlo, siempre pedimos a uno, dos, tres que hagan una oración o que digan un desteo o que den un mensaje de Navidad para que pueda ser entregado el niño Dios a su aposento. Entonces se dice unas palabras, se dice un muchos ya llevan textos escritos y todo lo demás, o pensamientos, cosas así, y se dicen, y todos decimos te alabamos, o así sea, o amén, y lo que tú quieras. Y entonces cuando se deposita el niño Dios, automáticamente tú te encuentras con una euforia mucho, muy especial. Entonces, me estaba comentando el padre del santuario que probablemente va a estar con nosotros.
La misa de gallo.
Sí, así es, también, así es.
Todas las parroquias
católicas. Así es, que va a estar ahí con nosotros precisamente en esa celebración, porque también quiero decirte que ellos tienen un seguimiento de los nacimientos que hacemos ahí, y ellos van e invitan a sus parroquianos y todo lo demás para que vayan ahí a estar en el nacimiento, y eso se hace mucho, muy interesante. Pero, ahorita hablamos del tema que estábamos. Pero además, nos visita mucha gente que viene de fuera.
Qué bueno.
De la gente que viene de fuera, viene mucha gente, ¿sí?, precisamente a verla. Y todos los días tenemos un registro.
Pues hay que tenerla dentro. Así, o afuera, mejor dicho.
Sí, tenemos un registro cuando menos de 80, 100 gentes diarias que van a verla. Cuando menos, que van a verla en el transcurso del día y eso, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros hacemos ya la oración, ya estamos en eso, hacemos la oración y todo, se deposita el niño Dios, automáticamente servimos café, chocolate o vino tinto.
Hay convite,
con galletitas, con algo, unos dulces, unas frutas para los niños asistentes, etcétera, etcétera, y se hace un convite porque es precisamente eso, el compartir las bondades que nos da ese momento.
A la par, en estos días prácticamente está abierta la Casa de la Cultura de la universidad, que está ubicada en el centro histórico, en las calles de Ángel Flores y Teófilo Noris, está abierta a todo público. Decía, a la par se están desarrollando distintas actividades con motivo de esta celebración navideña. Me llama la atención el mesón de Santo Claus.
Bueno, fíjate, el mesón de Santo Claus es que nosotros estamos haciendo una especie de combinación de creencias, de lo que se ha venido haciendo en el transcurso de México. Y sobre todo, por ejemplo, mucha de la influencia española que llegaron acá. Por ejemplo, todo lo que eran las posadas y esas celebraciones lo trajeron los españoles, los frailes españoles los trajeron para acá.
Particularmente los franciscanos.
Los franciscanos, perfectamente. Entonces lo que nosotros hacemos es que hacemos un mesón de Santo Claus, porque Santo Claus no está dentro de la religión católica cristiana, pero sí es una celebración mucho, muy importante. Y entonces hacemos ese
mesón. Es una celebración nórdica,
básicamente. Así es. Y entonces le ponemos una chimenea, le ponemos un buzón para que los niños vayan y dejen las cartitas, pero por este lado está el buzón, y le ponemos ese buzón con la intención de que los niños vayan y dejen sus cartitas, depositen sus cartitas y puedan tener un trato directo, su pinito de Navidad con sus esferas, con sus luces, con sus guirnaldas, los caramelos, etcétera, etcétera. todo con la usanza de lo que pudiera ser el taller de Santa Claus, la casa de Santa Claus y donde recibe las cartas Santa Claus. Entonces lo hacemos así para que la gente que cree en esa parte. Luego,
eso es muy importante en los niños.
Sí.
Porque a los niños hay que irles brindando de una manera gradual todos estos aspectos de nuestra realidad, y su fantasía, su imaginación debe ser consentida y estimulada.
Claro, eso yo lo tengo muy definido y lo tengo muy claro. De, yo sé que hay diferentes pensamientos, diferentes creencias que no te permiten acumular esto, pero sin embargo, esta es la idiosincrasia de nuestro pueblo. Luego, si te das cuenta, ahí está Santa Claus.
Te conviertes en Santa Claus.
Aparte, ahí está, ahí está Santa Claus, y la idea es que los niños lleven directamente su cartita. Santa Claus en ese momento les entrega una paletita, un de este algo, ¿sí?
O algún regalito, hay una mesa pequeño, de regalos.
Sí, hay una mesa de regalos y entonces ya va metiendo las cartitas de los niños. Es una idea de que el niño pueda seguir cristalizando de este sueños y fantasías. Mucha gente dice, no, hay que hacerlos realistas. No. Porque la realidad te invita a ser muy áspero, te invita, claro, a ser muy, muy así.
Y cáustico incluso.
Sí. Y cuando tú te manejas en este tipo de sueños, entonces como que también tu tipo de conducción es diferente. Luego hacemos también otra parte que es el Polo Norte. Se supone que en el Polo...
Esta es una preciosa imagen, sí, de esta niña que está alborozada.
Sí,
la verdad,
sí.
Abel nos permite verlo a nuestros amigos de Facebook. Aquí Santa Claus dialoga directamente con la niña y la niña está realmente maravillada.
Sí, y si ves, porque además ahí está el trineo. Si te das cuenta, ahí está el trineo y en este lado está un tren grande por aquello de que cuando tiene que viajar así, ¿no?
Por ahí. Es el tren del Polo Norte.
El Polo Norte. Y hacemos este paisaje del Polo Norte porque se supone que Santa Claus es del Polo Norte y ahí están los trenes que van, todos esos trenes van cargados de cartas y todo lo demás para que le puedan llegar a Santa Claus al Polo Norte donde está instalado él con su fábrica de juguetes. Entonces, ese es otro pasaje que hacemos, otra alegoría que hacemos para que la gente vaya jugando con eso. Y luego, otra más, es lo que sería la casa de Santa Claus, o sea, lo que sería una casa familiar culichi con todos los arreglos de la Navidad, con su pinito, con su corona, con su chimenea, con sus cosas así, con la intención de que se dé la ambientación. Incluso, cuando llega el momento, ponemos una mesa y ponemos una mesa con buñuelos, con chocolate.
Oye, pues es que tamales.
Tamalitos.
Champurrado.
Champurrado.
Atole de pinole.
Así es.
Y, atole de masa.
No, ¿y sabes qué? El
pinturita.
Sí, pero mira, déjame acuerdo, el que se lleva con tejocote, ¿cómo se llama?
El níspero, ay, no.
No, el que se lleva el agua que se hace con tejocote.
Ah,
el ponche.
El ponche.
También el ponchecito.
Ponche de frutas.
Ponche de frutas con tejocote, con tamarindo, sí, caña, piña y todo eso. Y ya que cada quien lleve el chingre, que luego se le
el
dice,
el chingre, ¿no?, de alcohol.
Ajá.
Así para que más o menos no carraspegue la garganta.
Sí, por si quiere cantar algún villancico, ¿no?
Sí, de una vez que hay que sí suelte el gallo.
Ajá. Entonces trabajamos mucho todo ese juego de alegorías con la intención de que la gente se sienta contenta. Pero además, que se lleve ideas para sus casas, para que decoren, para que lleven a sus niños, para que lo sientan un poquito más cercano todo eso, ¿no? Entonces, allá está San Miguel Arcángel, que es otro el que está precisamente contra el demonio.
Sí, es el defensor.
El defensor, más el defensor de Culiacán.
Es el defensor de Culiacán, es su santo, ¿no?, patrono.
Y entonces, esa es la ambientación.
En toda la Casa de la Cultura.
En toda la Casa de la Cultura.
Central.
Sí, porque además tenemos exposición de pintura de niños y de jóvenes, de Navidad.
Oye, y todo esto tú lo coordinas, pero ¿cómo lo haces? ¿Con quiénes lo haces?
Ah, mira, Tengo un grupo de niños, y niñas que van todos los martes y todos los jueves a trabajar conmigo, ahorita por este momento, de 4 a 6 de la tarde, martes y jueves. Y trabajamos figura alusiva a la Navidad, puede ser el propio
Santo Claus. Eso ya fue en noviembre pasado.
Sí, lo estamos trabajando todavía, porque hay algunos que todavía no han concluido y estamos trabajando con eso, ¿no? O sea, nosotros no dejamos de trabajar. Si el niño quiere hasta el 24 de diciembre trabajar un ratito, algo más, seguimos trabajando con él. Pero esto lo venimos haciendo desde a finales de septiembre, octubre y todo noviembre, para que todo diciembre ya esté listo completamente, ¿no?
Pero todavía en diciembre lo pueden seguir
claro,
haciendo.
Claro, 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 porque los sueños no se acaban.
Y se los pueden llevar a sus casas todo lo que producen.
Hasta enero del 15 más o menos se lo llevan a su casa. Porque todo eso pues, queda como parte de la exhibición interna, porque además la cosa, únicamente nosotros no abrimos 25 de diciembre y 1 de enero. El resto de los días está abierto.
Yo siempre he tenido la costumbre, y es la primera vez que te lo voy a decir en público además, yo siempre me voy y me paro frente al pesebre, al gran nacimiento que pones precisamente en la entrada. Porque me gusta, simple y sencillamente. Yo siempre he sido también, desde muy niño, alguien que gusta de ir a ver nacimientos y además instalarlos. También claro. Debo decirlo, en mi casa siempre he tenido esa costumbre porque me gusta la Navidad, así de simple, y además compartirla con mi familia y con mis amigos. Y en el caso muy específico, cada año me ha tocado ir a ver el nacimiento que colocas. Por eso elevo mi más enérgica protesta. Debe estar afuera el gran nacimiento.
Pero bueno, lo que pasa es que algunas veces tenemos que entender que son disposiciones, ¿no?
Entonces, claro, entonces así hay que
aceptarlas. Así es, y como tales tenemos que trabajar. Pero sin embargo, lo que sí es importante es cómo sembrar en la gente esa emoción.
Claro.
Cómo sembrar en los que hacen, en los que miran y en los que proyectan. Entonces es bien importante cómo sembrar, sobre todo en nuestros niños. Si tú ves, por ejemplo, esta imagen, vas a ver montos de niños que han trabajado, que han estado trabajando conmigo, y algunos adultos que están trabajando conmigo precisamente en esta celebración. Los estamos incorporando, pero a su vez, estos mismos niños, estos mismos señoras, esta misma gente, está motivando en su propio hogar esta tradición.
En su barrio, en su colonia.
Y así es, y entonces sumamos, ¿sí? Sumamos mucho esta actividad, no nada más al interior de una institución, sino lo hacemos a nivel de este general. Entonces, eso es parte importante, esa formación que tú construyes. Mira,
se me afigura que estos talleres infantiles con los que trabajas es como el taller de Santo Claus. Tú como Santo Claus y los demás, los niños, como duendes que te ayudan a hacer todos los encargos, que todas las peticiones que llegan por carta.
Ándale. Y déjame decirte, ahorita me acordaste que como duendes, me acordaste de un taller que dimos hace, no sé, qué será, unos 20, 25 años. Un taller que hicimos desde cómo fabricar tu propio juguete para Navidad.
Ándale, qué bonito.
Lo hicimos, no lo hemos hecho otra vez, pero sí me gustaría repetirlo. Era enseñarle a papás y a mamás a hacer juguetes de madera. Juguetes, ¿sí te acuerdas de aquellos juguetes de madera?
No, yo tuve muchos juguetes de madera.
Incluso tuviste el
famoso Pinocho que nunca me devolvió el condenado del
churro. De mi compadre Churro. Voy a buscarlo con mi sobrino, con el vino, con el angelito, a ver si por ahí está.
Sí, y es que añales atrás, híjole. Había hecho el Churro un Pinocho de madera que yo le dije, véndemelo, y lo compré. Y ese Pinocho siempre me gustaba tenerlo, siempre me ha gustado la artesanía mexicana, me gustaba tenerlo dentro de casa. Y un día se desconchinfló como la muñeca fea, como fue. Oye, Churro, te voy a traer el Pinocho para que lo arregle. Pues se lo llevé, ella nunca me lo regresó. Y dije, bueno, pues ni modo.
Deja,
¿en dónde quedó?
Déjalo busco con mis sobrinos para ver si lo encontramos. Y ellos, fíjate que mi compadre Churros o Jesús Mendoza siempre fue un hombre que fue muy consciente y fue muy derecho. Y sus hijos son muy derechos. ¿Sí sabías que Bill es el director de eso contra incendios? ¿Cómo se llama esa cosa?
De prevención civil.
Eso. es el director del Ayuntamiento de Protección Civil. Y siempre han sido plebes muy decentes, muy decentes, muy honestos, muy todo.
¿Sí? Yo los traté mucho, no solamente en la universidad, en la UAS, sino también en Cobaes, donde también trabajaban. Entonces, y además recuerdo las regañizas y de Miguel Tamayo, tanto a Juan como a Jesús, por angas o por mangas, ¿no? Pero siempre se estaban peleando y siempre se estaban poniendo de acuerdo, se conciliaban el par de viejandillos con el viejandillo mayor.
Bueno, entonces le voy a decir a ellos, pero bueno, volvemos al taller. Y entonces enseñamos a la gente a hacer aviones, helicópteros, tractores, camiones, carros, camionetas y
trocas, como le decía.
Sí, las trocas, las muy trocas famosas, y comedores, y camas, y refrigeradores, estufas, y
para
todo eso.
Para las casitas.
Para las casitas y todo lo demás. Y entonces nosotros poníamos un solo requisito. El material lo dábamos nosotros, todo lo dábamos. Material, desde dábamos la herramienta, o sea, prestábamos la herramienta, sí, sí. Y enseñábamos todo, a pintar y todo. Pero si ibas tú, Ulises, tú hacías dos trocas. Una me la ibas a regalar a mí y otra te ibas a quedar tú con ella. Pero lo interesante de esto es que la que tú me regalabas, nosotros la entregábamos el 25 de diciembre, pero tú ibas y tú la entregabas. ¿Sí?
Y tú le entregabas. Además, tú entregabas lo que era producto de tus propias manos.
Así es. Y entonces se hacían una festividad mucho, muy interesante. Pero
hay que retomarlo.
Yo creo que sí. ¿Y sabes cuál era lo más bonito de todo esto? Que tú, papá, le hacías el juguete a tus hijos y se los entregabas con todo corazón, con todo amor, lo que tú hiciste. Y los niños lo recibían como tal. Entonces, esa imagen yo creo que desde que habla por muchas metodologías de cómo enseñar, de cómo transmitir, cómo aquello, cuando lo haces de manera directa, ¿no?
¿Sabes qué es lo que nos falta en la Plazuela Rosales? Las piñatas. Una exhibición general en toda la arboleda de la Plazuela Rosales de puras piñatas de todos los tamaños, con sus luces. ¡Ay, qué bonito sería eso!
Fíjate,
eso para el otro año quizás.
Yo creo que sí. Mira, es que ya los hemos hecho 5 veces.
¿Sí?
5 veces hemos hecho todo ese de piñatas y hemos hecho piñatas de todas las variedades del mundo. Han quedado preciosas, preciosas, preciosas. Pero este año, incluso 2, 3 señoras, amigas y eso fueron y me dijeron, maestro, no vamos a hacer piñatas. Déjame ver, vamos a hacer piñatas, déjame ver. Pero no las hicimos, ¿no? Pero yo creo que sí, el año que entra sí las vamos a hacer. Sí vale la pena.
Sí, ¿cuántos años ya tienes en esto?
Pues empecé el 79.
Para el 24 ya son 45 años.
Es lo que tengo haciendo todo esto.
Toda una vida.
Toda una vida. Y déjame contarte algo que no quiero que se me pase, ¿no? Aquí están con mi, bueno, ahora...
También hay chicos y chicas que hacen servicio social, sí, sí, apoyando los talleres.
Sí, es de son los talleres de las preparatorias de la universidad, sí, que van conmigo, hacen el servicio social y aprenden a hacer todo eso. Y si te das cuenta, todas caracterizadas de Navidad, precisamente, claro, porque los invitas precisamente a que vivan, a que entiendan ese proceso, y es muy efusivo. Entonces, son alumnos de la preparatoria que están haciendo con nosotros el servicio social. Ellos empiezan en septiembre y se van a finales de enero.
Estamos hablando de la preparatoria central.
De cualquier de preparatoria.
Toda, porque tenemos, pero en el centro del de,
sí,
en
pero,
el centro
pero,
histórico
pero,
tenemos la Flores Magón, la central, la que lleva el nombre de Jorge Medina, Viedas, ¿cuál otra?
La Prepita.
La Prepita, ¿cuál es esta?
Está por la Rosales, antes del Ángel Flores.
Cierto,
digo,
cierto.
Antes de la Flores Magón. Pero hay otra cosa, Ulises, que es muy importante. El servicio social no lo pueden hacer nada más gente de la universidad. Van conmigo del TEC de Monterrey, del TEC de Durango, van del CONALEP, han ido gente del COBAES, van de gente de otro,
¿tiene otra institución
de otra institución
educativa?
Se hacen los formatos oficiales y todo lo demás, y los niños y los jovencitos participan con nosotros haciendo el servicio social, pero en la idea que siempre que aprendan a hacer algo, ¿no?
Claro, y además que aprendan no solamente el hacerlo, sino también comprendan el sentido del proceso y el por qué y el para qué.
Así es, así es.
Porque lo más importante es ese, de todo esto, el sentido que tiene y para qué es lo que le da una gran fuerza. Este este valor, este carácter, mejor dicho, este carácter representativo de los valores que como seres humanos debemos siempre cultivar.
Así es. Y bueno, algo que quiero comentarte antes de que cualquier otra cosa suceda, porque estuvimos hablando y cuando tú decías, bueno, es que todo el mundo lo conoce por Tirichito. Un día me preguntaron, ¿a ti cómo te gustaría que la gente te recordara?
¿Como Tirichito?
Como pintor, como escenógrafo, como Tirichito, le digo. Así, así. De plano yo quiero que la gente se acuerde de mí como Tirichito. Y yo le he pedido a mis hijos directamente que el día que yo me muera, quiero que me caractericen de payaso, que me pongan mi traje de payaso, zapatos, sombreros, guantes, todo, mi silbatito, algunos globitos, algunos regalitos que pueda tener ahí en mi tumba y todo lo demás, en mi caja y todo lo demás.
Y todavía les vas a ir. Y quiero que me hagan una escenografía de circo en la funeraria para que todo el mundo llegue y metan también los elefantes, los caballos y los leones.
Pues sí, pues mira, ya platicando.
Ya
platicando, ya como quiera, ¿no? Pero sí sería interesante porque a mí, quizás por eso, Ulises, quiero decirte que desde que todo el gusto que yo tengo por hacer las cosas precisamente nace del personaje de Tirichito, porque sí. Es un personaje. Tirichito es de este.
Es un payaso bondadoso.
Sí, pero la palabra Tirichito es algo que desde que la gente, la mayoría de la gente lo conoce como algo que ahí está, que ya no sirve, pero que no lo tiras porque quizás te pueda servir para algo. Nunca sirvió para el Tirichito, pero ahí está, ¿no? Entonces eso es, pero. Yo lo tomo porque un día mi mamá, cuando era niño, ella me decía, mi Tirichito, ven, pero me lo dijo solo a mí. Nunca me
sí,
lo dijo.
Sí, ese es el verdadero origen de llamarse Tirichito.
Porque me lo dijo a mí nomás. Nunca me lo dijo delante de mis hermanos, delante de mi papá, ni delante de nadie. Era entre ella y yo. Y yo lo tomé como código de
qué
amor.
Qué bonito.
Sí, lo tomé como código de amor y entonces por eso lo puse. Y Ben Boruch es arameo antiguo. La palabra de Jesús que significa el hijo del camino.
Ben Boruch.
Ben Boruch, el hijo del camino. Porque porque hay el Benjamín, por ejemplo. El Benjamín es el hijo más pequeño.
Sí, la palabra Ben en Yiddish significa hijo de.
Ajá. Y Boruch es palabra o camino. Entonces, claro. Por eso retomo eso. Entonces, quizás todo esto ha nacido precisamente por el personaje, que es el personaje que yo amo. Y dentro de 1, 2, 3 días más, yo les aviso, 2, 3 días más, creo que más o menos como el 15 de diciembre.
No, ya pasamos prácticamente, ya pasamos el día 15, en adelante.
En adelante ahí, o sea, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que nada más estoy esperando que me digan, sale para dar una función de Tirichito ahora para Navidad.
Esperaremos la fecha precisa. Sí, porque la exposición estará abierta hasta enero.
Hasta enero, 15 de enero.
Sí.
Va a estar abierta, ¿no?
Ahí en la Casa de la Cultura.
En la Casa de la Cultura. Va a estar abierto todo hasta 15 de enero. Entonces, todos los días pueden asistir. Ya tenemos desde vigilancia sábados y domingos para que las puertas estén abiertas y todo lo demás, ¿no? Entonces, es algo fabuloso. Te vas a divertir mucho, te va a gustar mucho, vas a encontrar cosas mucho, muy interesantes. Pero yo te pido un favor. Lleva foto para tomar fotografías, toma todas las fotos que puedas. Disfruta ese momento.
Pues estaremos muy pendientes de la agenda cultural universitaria, que prácticamente está todo este mes de diciembre hasta el 24, en virtud precisamente de esta función que Tirichito Ben Boruch hará especialmente con motivo de esta gran celebración navideña.
Así es. Entonces, nada más ahorita, o sea, no te pude dar bien el día porque estamos nada más ajustando en relación a otros programas que tiene para tener bien el sonido, para tener claro. Bien todas esas cosas, ¿no? Entonces, y la presentación va a ser completamente gratuita.
Perfecto.
Para toda la familia. Ir a Ulises. Bueno, yo le hablo a Ulises así de una manera muy coloquial, porque nos conocemos de toda la vida, pues de toda la vida los conocemos, ya tenemos más de 40 años que nos conocemos y siempre hemos sido grandes amigos. Entonces, te digo, la idea de esto es que podamos nosotros tener una celebración bonita, festiva, con mucho afecto y... Porque algo que me llama mucho la atención, de pronto me encuentro una persona de 40, de 50 años, que me dice, Tirichito, yo te conocí a ti cuando yo era niño. mi papá, mi mamá me llevaba contigo cuando yo era niño, ya casados, y ya ahora me llevan a sus hijos, a que les conozca a sus hijos y todo lo demás.
Y luego los nietos.
Los nietos. Y te sientes muy contento porque siempre te quedaste en el corazón de la gente.
Definitivamente. Mi querido Jorge Luis Hurtado Reyes, alias el Tilichito, pero Tilichito, yo creo que el alias es el de Jorge Luis.
Yo creo que sí.
Al revés. Te quiero agradecer en nombre de nuestro rector Jesús Madueña Molina, así como también del encargado del despacho de rectoría, Candelario Ortiz, de nuestro coordinador de extensión cultural Omar Medina y de nuestra directora de Radio Universidad Marisol Herrera, que haya aceptado esta invitación para compartir esta invitación a toda la gente que quiera acudir a la Casa de la Cultura a esta gran celebración de nacimientos y de la gran exposición navideña que tú has coordinado.
Ulises Cisneros, te quiero decir públicamente, te quiero mucho, siempre te he querido mucho, siempre has sido un gran amigo para mí. Y desde que David Romero me dijo que venía aquí contigo y eso, yo me sentí encantado. Y aquí estoy, encantado de estar contigo y con todos.
Pues ya nos vamos y queremos agradecer a nuestros compañeros del equipo técnico de producción, encabezados por el comandante Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal, Willy Ibarra Jr., así como también Carlos Lafarga, el que nos hayan apoyado en esta transmisión para todos ustedes. Celebremos la universidad, celebremos la Navidad, celebremos todos que queremos la concordia y, por supuesto, la paz. Gracias y muy buenas noches.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.